Están escuchando nuestro podcast, Primer Encuentro con Dios. Nuestro mayor anhelo es proveerte herramientas que te permitan comprender mejor tu fe. Y de esa forma puedas reafirmar tus convicciones y avanzar con determinación en tu camino a la eternidad. Gracias por escucharnos. Muy buenos días, familia de Primer Encuentro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy es viernes de podcast. Yasmín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buen día a todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Un gusto saludarles una semana más.
Mira, estoy sorprendido de verdad, de nuevo.
¿Por qué?
Cada semana me sorprendo de la gente que está pendiente de nuestro podcast.
Qué lindo, sí. Los queremos a todos.
Los queremos a todos. Un gusto saludarlos con mucho cariño. Ha sido muy fascinante esto, muy divertido.
Sí.
Nos ayuda a conversar a ti y a mí ya después de un largo día.
Sí, los días que grabamos son largos.
Largos días.
Bueno, todos los días son largos.
Todos los días son largos, pero...
Pero termina bien con esta grabación.
Sí, bueno, acabamos de terminar como una reunión de postproducción allí. Como una hora más estuvimos hablando antes de grabar. Y
sí.
Dijimos, si esto hubiese quedado grabado, hubiese sido tremendo episodio.
Hubiésemos podido tener un episodio live allí.
Ajá, pero
en vivo,
bueno,
y directo.
Vamos a ver cómo sale el oficial.
Vamos a ver cómo sale.
Un gusto saludarlos. ¿Cómo han estado tus cosas, Yasmín? Ponnos al día, ¿qué está pasando?
Excelente, todo bien, gracias a Dios. A mí me tiene sorprendida que todas las personas que me consigo me dicen que ya necesitan que se acabe el año escolar. O sea que no somos los únicos que sufrimos, como lo contamos la semana pasada.
Estamos sufriendo, pero con gozo.
Estamos sufriendo colectivamente, todos.
Ya falta poco.
2 semanas más, o 3.
Sí, pero después, yo no es por querer desanimar a nadie, pero ajá, ¿y qué vas a hacer en las vacaciones?
Bueno, escúchenos dentro de 3 semanas. Exacto. Para ver qué vamos
Siempre
a estar diciendo.
No vamos a estar quejando en el próximo episodio. La queja, sí. La queja va variando.
Sí.
Pero bueno.
Pero no, bien. Dentro de todo, bien, ocupados, pero bien.
Sí, agradecidos con Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir con ustedes un poco de nuestras vidas, del día a día. Pero lo más importante que queremos compartir con ustedes son herramientas que les ayuden a fortalecer su fe, equiparlos, ¿verdad?
Sí.
Que de esa forma ustedes puedan conocer mejor a Dios y conocer mejor su fe.
Sí.
Su fe cristiana.
Me hubiese encantado tener este tipo de herramientas cuando yo estaba comenzando en mi fe.
Sí, claro.
Pero en aquel entonces no existían los podcasts, no existían este tipo de programas y tantos recursos que hay hoy día.
Sí, 100%, 100%.
Hubiese sido súper más cool tenerlos.
Sí, ¿no? Y vivimos en un mundo donde abunda la información.
Sí, más bien hay exceso de información.
Hay un exceso de información y es importante que usted pueda escoger bien la información que va a dejar que lo influya. Porque lo cierto es que todo lo que usted lea o de lo que usted se rodee lo va a influir.
Claro. Más bien hoy día hay que filtrar la información.
Exactamente. Uh-huh. Estaba hablando, este fin de semana compartimos con unos amigos tuyos, que son míos, yo los quiero como míos.
Sí, estaba sacando la cuenta y nos conocemos de hace 22 años.
Que me dicen que escuchan el podcast.
Sí.
Saludos.
Saludos a todos.
A todos tus amigos.
También los queremos.
Que son mis amigos. Y sí. Les prometí que les iba a mandar un saludo.
Ok.
Entonces los saludo porque tus amigos me ayudaron a ver... lo importante de tener raíces profundas en la fe, en la familia, en los conceptos que a uno lo identifican.
Sí.
Porque vivimos en un mundo tan diverso. Ellos han viajado por el mundo, han estado por muchas partes y han visto tantas culturas.
Sí.
Han visto tantos estilos de vida y nos cuentan, ¿no?, sus experiencias y ven lo que les gusta, lo que no les gusta. Y eso me puso a pensar, Yas.
Uh-huh.
Y me recordó lo importante que es esto que estamos haciendo.
Sí es.
Que es proveer herramientas para que usted pueda tener fundamentos firmes que le den identidad. Yo le preguntaba, y me identifico con él, le preguntaba, hablábamos, ¿no?, de cómo ya no sabemos qué somos, de dónde somos. ¿Somos de Venezuela? ¿Somos de Estados Unidos? ¿De dónde somos?
Entonces, del mundo.
Somos del mundo. Pero cuando tú tienes una fe,
sí,
fuerte, tú puedes decir, yo soy de Cristo, en este caso, para los cristianos, ¿no? Yo no pertenezco a este mundo, yo soy un ciudadano del reino.
Sí.
Entonces, esto es importante. Y bueno, por eso...
Lo bueno de esto es que nos ayuda a tener esa identidad, como tú estás diciendo, y de que podemos seguir siendo los mismos sin importar dónde nos encontremos.
O ser de que lo que estemos somos, rodeados. Descubrir lo que verdaderamente somos. Somos exacto, hijos de Dios.
Exacto.
Uh-huh. Y estamos diseñados para adorar a Dios.
Así es.
Y eso lo podemos hacer en cualquier idioma, en cualquier cultura y en cualquier lugar del mundo.
Así es.
Y entonces eso nos motiva a continuar con estas series donde estamos estudiando acerca de, bueno, valga la redundancia, cómo estudiar la Biblia.
Sí, estamos conversando acerca de eso.
Exactamente. Y el episodio de hoy va a ser muy interesante. Vamos a estar hablando de cómo interpretar, o vamos a definir el concepto de lo que es la interpretación.
Sí.
¿Qué significa el texto que estamos leyendo? De eso vamos a hablar hoy.
Sí. Hemos venido hablando en los episodios anteriores de, bueno, de por qué es importante estudiar la Biblia, de qué es la Biblia, de que qué importante es verla como una sola historia, ¿verdad? Y de qué importante es dejar que la Biblia interprete a la Biblia, que lo llamamos la regla de las reglas. Uh-huh. Y bueno, la semana pasada ya nos empezamos a poner un poquito más prácticos y hablamos de la importancia que tiene observar bien el texto, uh-huh, comprender bien lo que dice el texto, y les dimos allí algunos tips de observación y de comprensión, ¿verdad? Sobre cómo ver el texto detalladamente, y compartimos algunas herramientas como la lectura repetitiva, el uso del diccionario cuando nos conseguimos palabras extrañas, hacer anotaciones, resaltar ideas en la Biblia, considerar el género literario que estamos leyendo y bueno, todo lo que dijimos allí, ¿verdad? Sin apresurarnos a sacar conclusiones o interpretaciones. También dijimos eso, que era muy fácil saltarse los pasos o saltar de allá para acá, buscar aplicaciones personales. Pero queremos hacer esto como un proceso. Queremos hacerlo ordenadamente para que sea mejor, aprendamos más y para que aprendamos a hacerlo y se arme la disciplina, se arme la rutina y ya se vuelva un hábito para nosotros.
Queremos enseñarlos a estudiar la Biblia. Uh-huh. Y si no hacemos una buena observación, que era lo que hablábamos en el episodio anterior, no vamos a tener un buen estudio bíblico. Y es importante que si usted no escuchó el episodio anterior, vaya y escuche el episodio anterior donde damos estas herramientas que ya está mencionando para poder entender el texto antes de interpretarlo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy.
Así es.
Yo necesito entender las palabras, el contexto histórico, para poder interpretarlo y luego saber cómo lo voy a aplicar a mi vida. Uh-huh. Si no hay una buena interpretación, si no hay una buena observación, no hay un buen estudio bíblico.
Así es.
Entonces, una vez que hemos comprendido y observado el texto, el siguiente paso sería interpretarlo. Y este paso responde a la pregunta, ¿qué significa lo que estoy leyendo?
Uh-huh. Entonces ya no es qué dice esto que estoy leyendo. Ya no es qué dice el texto.
Eso ahora es la observación. Dice el texto es la observación. Ahora, ¿qué significa lo que estoy leyendo? Es lo que conocemos como la interpretación.
Así es.
¿Qué buscamos cuando interpretamos?
Bueno, entonces cuando interpretamos buscamos entender lo que las palabras que estamos leyendo en la Biblia significan. ¿Qué significado tiene esto que estamos leyendo? Una vez que lo observamos bien, que buscamos en el diccionario, que hacemos algunas anotaciones, resaltamos algunos temas, ahora nos hacemos la pregunta, ¿esto qué significa? Esto nos va a capacitar para sacar información del texto más allá de lo que dicen las palabras, ¿verdad? Correcto. Cuando leímos, comprendimos, observamos, se quedaba allí. Uh-huh. Ahora avanzamos un poquito más y sacamos un poquito más de información más allá de lo que allí está escrito.
Sí, esa es la gran diferencia entre interpretar y observar.
Sí.
Entonces, y también es diferente a la aplicación, que todavía no hemos llegado allá.
Llegaremos.
Llegaremos próximamente. Pero a veces es difícil separar estas partes del estudio y nos saltamos, ¿no?, una de la otra. Queremos llegar a la aplicación de una vez. Yo quiero resolver mi problema personal.
Sí, pasa muchísimo. Mire, a mí todavía me pasa. Yo estoy tratando de aplicar todo lo que aquí estamos compartiendo cada vez que me siento a estudiar la Biblia. Pero aún así me veo tentada y me pasa todavía que estoy leyendo y salto a las conclusiones. Salto a las aplicaciones y cuando veo mis notas yo, rayos, ni observé, ajá, ni interpreté, sino que apliqué.
De una vez.
Sí. Entonces, no es fácil, pero tenemos que aprender a parar para poder tener una buena aplicación personal. Esto es como un edificio que vamos armando y que necesita tener buenas bases.
Y esto es lo que le dio origen a lo que conocemos como la Reforma Protestante.
Sí.
Lo que somos sí, protestantes.
Tal
nosotros.
Cual.
Entonces,
uh-huh,
esto comenzó con darle a la Biblia una interpretación correcta. Esto despertó un movimiento. Esto fue lo que los padres de la Reforma resaltaron y fue lo que nos trajo hasta el día de hoy.
Sí.
Al punto en el que estamos hoy, donde tenemos las herramientas, porque ellos se esforzaron en dejar por escrito estas herramientas. Estas herramientas tienen años.
Tienen todos los años de la vida.
500 años de la Reforma. Y ya ellos nos estaban diciendo cómo se debe interpretar la Biblia. Bueno, y esto va mucho más allá,
uh-huh,
pero para ponerlo en la historia contemporánea, 500 años atrás ya teníamos estos textos que nos sirven de referencia para estudiar la Biblia.
Así es. Y que como estaban siendo interpretados erróneamente antes de la Reforma, habían esos cultos y esas cosas y eran interpretaciones ultra privadas. Y bueno, se le decía a la gente lo que se creía y ya, hasta que esto pasó. Y bueno, hoy día seguimos siendo parte de este
sí,
movimiento.
Sí, pero a los textos que me refiero no es a la Biblia.
Uh-huh.
Me refiero a textos como San Agustín, que escribió acerca de la teología sistemática.
Uh-huh.
Nos equipan, nos dan herramientas.
Sí.
Lutero y su Reforma. El Tulip.
Calvino.
Calvino.
Uh-huh.
Entonces ellos escribieron proveyendo herramientas, no agregándole nada a la Biblia.
No.
En estos días estábamos hablando con unos amigos acerca de la religión mormona, por ejemplo,
uh-huh,
que le tuvo la intención de agregarle a la Biblia,
wow,
revelación.
Uh-huh.
No, es diferente a los textos de teología sistemática de Agustín o de Martín Lutero, que no le están agregando nada, nos están ayudando a entender lo que ya ha sido revelado en la palabra.
Exactamente.
Entonces, esto que estamos hablando, de una manera lo más amena posible, tiene más de 500 años dando vuelta.
Así es, qué bonito.
¿Ves? Y uh-huh, lo que queremos es que usted lo aprenda, se adueñe de estas herramientas.
Se apasione.
Y se apasione.
Uh-huh.
Entonces vamos a darle algunos tips de interpretación, Yasmín, en el episodio de hoy, donde estamos hablando de cómo interpretar la Biblia y cómo responder a la pregunta ¿qué significa lo que estoy leyendo?
Excelente. Entonces, muy importante decir una vez más, debemos mantenernos en el contexto.
Muy bien.
Nunca saquemos un pasaje de su contexto. Ya le hemos dicho en casi todos los episodios, un pasaje no puede significar algo diferente para mí hoy día de lo que significó para su audiencia original en aquel tiempo. ¿Okay? Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer. No forzar a que el texto diga
lo que yo quiero
que diga. Tenemos que acercarnos a la palabra sin ideas preconcebidas.
Y esto es un error garrafal cuando, uh-huh, cuando tú vas al texto y dices, o cuando yo lo he hecho, en mi ignorancia lo había hecho, y estoy un poco más consciente de eso y trato de evitarlo, pero he escuchado mucho en reuniones de estudio bíblico, y dice, ¿cómo interpretas tú este texto?
Uh-huh.
Es un error.
¿Cómo interpretas tú este versículo?
¿Cómo uh-huh interpretas tú este capítulo de la Biblia? Espérate,
uh-huh,
yo no puedo interpretar individualmente o particularmente un texto. Yo tengo que interpretar. Solo hay una interpretación.
Exactamente. Has dicho muy bien. Hay una sola interpretación, ¿verdad? Pueden haber muchas aplicaciones.
Correcto.
¿Verdad? Porque tú eres hombre, yo soy mujer. Estamos viviendo cosas diferentes. A lo mejor si un joven lo lee y está en la escuela, va a tener otra aplicación para él, pero el significado es el mismo para todos.
Ya.
La aplicación es diferente,
correcto,
para cada quien.
Estamos
pero
mezclando interpretación con,
exacto,
aplicación.
Exacto.
Y es importante que usted entienda, solo hay una interpretación del texto, una correcta interpretación del texto. Lo demás no es una correcta interpretación del texto.
Así es. Y esto es porque el significado del texto, ¿verdad? Es un texto sagrado como es la Biblia. Se lo da el autor. Y en este caso, no, nuestra labor como lectores es descubrir qué significado le da Dios a estos textos que estamos leyendo.
Ese sería otro tip, ¿eh? Uh-huh. Vamos a recordar que el significado de este texto sagrado se lo da el autor del texto y nuestra labor es descubrir ese significado, no reinterpretar el significado de este texto. ¿Se entiende eso, Yas?
Sí, se entiende perfecto. No debemos agregar nada a lo que este texto quiere decir.
Identifica. Vamos con el otro tips. Atención. Tercer tip.
No agregar nada a lo que el texto quiere decir.
Ok.
Con esto nos vamos a ayudar mucho con los tips de la fase anterior, que era la observación. Una vez que ya yo hice las preguntas, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué. ¿Recuerdan esas preguntas del paso anterior? Ya yo no necesito agregar nada más. ¿Sí? Ya yo voy a tener como unas bases para interpretar en contexto y avanzar a la siguiente fase. Y todo esto nos hace volver a la regla de las reglas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el significado del texto lo da el autor, que es Dios, ¿verdad? Que debemos mantenernos en el contexto, que no debemos agregar nada a lo que el texto ya dice, es la regla de las reglas, que es que la escritura debe interpretar a la escritura.
Ok, eso está muy bien, eso está fascinante, Yasmín. La pregunta sería entonces, porque le decimos muy fácil.
Sí, se dice facilito.
La escritura debe interpretar la escritura. La escritura debe interpretarse a sí misma. Eso se dice muy fácil.
Claro, pero ajá, cuando yo tengo una Biblia en la mano, yo como que es esto.
Ok, yo le digo, háblame Biblia porque no te entiendo nada.
¿Cómo te interpretas a ti misma?
Dime algo, Biblia. ¿Verdad? Entonces, sí. vamos a darle un consejo práctico a nuestra gente querida el día de hoy para que no se nos vaya con las manos vacías, ¿eh?
Sí, esto es primordial.
Vamos a darle entonces un consejo práctico.
Entonces, yo creo que uno de los tips más importantes para aplicar la regla de las reglas es que debemos aprender a utilizar la herramienta de consultar los pasajes paralelos o referencias cruzadas.
Ok, el consejo de hoy lleva por título los textos paralelos
o referencias cruzadas. Aprender a usarlos.
Ok, vamos a definirlos primero.
Ok, entonces los pasajes paralelos son aquellas porciones bíblicas que se refieren a un mismo tema y que se encuentran en distintos lugares de la Biblia en relación con el pasaje que estudiamos.
Excelente, excelente. O sea, yo estoy estudiando un texto, quiero entenderlo, quiero interpretarlo correctamente. Lo primero que puedo hacer es, ¿la Biblia habla de esto?
En otro lugar.
En otro lugar. Uh-huh. Eso es una buena pregunta de interpretación. Uh-huh. ¿Verdad? Eso es lo que conocemos como un texto paralelo.
Así es.
En tu caso, Jazz, tú tienes una Biblia de estudio.
No, yo tengo una Biblia de apuntes ahorita.
Ok. Uh-huh. Y tu Biblia de apuntes tiene unas letrillas, unas cositas ahí,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, en cada Biblia es diferente. Esto es diferente según la Biblia que usted tenga. Pero en mi caso, en mi Biblia, cada vez que se termina un capítulo, la Biblia tiene abajo una línea y debajo de la línea aparecen unas letritas.
Las
como
notas.
La A, la B, la C. Entonces, la A dice, versículo 15... Lucas 15:32, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces,
espérate, que me enredaste ahí. Vamos a revelar algo muy interesante que probablemente personas que nos estén escuchando hoy no habían visto esto en sus Biblias.
Sí.
So, si usted abre su Biblia y usted está leyendo un versículo de la Biblia, uh-huh, y de pronto usted se encuentra en su lectura una letrica pequeñita, uh-huh, al final del versículo, ¿usted sabe lo que significa esa letrica? Primera pregunta. Si usted no sabe, este va a ser un episodio fascinante para
revelador.
Usted.
Revelador.
Revelador. Entonces, por ejemplo, usted está leyendo. Tengo la Biblia abierta sin haberlo planificado. Y estoy leyendo la primera letrita chiquita que me aparece. Estoy en Levítico capítulo 11, en el versículo 3, perdón, del capítulo 12. dice, al octavo día se circuncidará al niño. Uh-huh. Y hay una letrita pequeña allí que tiene la letra A. Uh-huh. Y esa letrita, yo voy al pie de nota y me dice que esa letrita me está llevando a Génesis capítulo 17, versículo 12. Entonces estoy diciendo, voy a hacer el ejemplo vivo y directo.
Ahí debe estar cuando se estableció la circuncisión como mandamiento con Abraham.
Vamos a ver.
Está muy fresco porque estoy estudiando Génesis. Por favor. No crean que a lo mejor me pregunten en 6 meses y ya no me acuerdo.
Perdóname, pero te estás luciendo aquí, perdóname. Sí. Entonces Génesis 17, 12 dice, sí, lo que le estaba enseñando Dios a Abraham. Uh-huh. Entonces lo que le enseñó Dios a Abraham en Génesis se convirtió en ley en el libro de Levítico, capítulo 12, y entiendo el contexto del texto. Interpreto correctamente lo que está pasando allí, ¿ve? Uh-huh. Entonces, fíjese, si usted tiene una Biblia, haga el ejercicio con nosotros en este momento. Abra su Biblia y trate de encontrar estas letritas que yo le estoy diciendo.
Empieza a buscar esas letritas.
En alguno de los textos. Si usted no le había prestado atención a esas letritas,
préstele atención.
Préstele atención cuando esté haciendo sus estudios bíblicos. Uh-huh. Porque lo van a ayudar a interpretar mejor con los textos paralelos el texto que está estudiando.
Así es. En otras Biblias se encuentra no en el pie de la página, sino en el margen.
En el margen.
En otras se encuentran entre paréntesis, ajá, al lado de los versículos.
En la de internet.
En mi Biblia digital, yo uso la aplicación YouVersion, ajá, sale como una burbujita con 3 puntos al lado del versículo que cuando le das clic aparece todos los pasajes paralelos que tiene ese versículo.
Esos pasajes paralelos nos pueden ayudar a comprender mejor el texto y, por lo tanto, a interpretarlo correctamente.
Así es, ayudarnos a que la Biblia se interprete a sí misma. A veces sale un solo versículo, a veces salen 10 versículos. Quiere decir que 10 veces en otros libros o en el mismo libro se habla de lo mismo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, no desperdicie esta oportunidad que tenemos de oro de tener estas Biblias ya con estas referencias. La tecnología, el internet, todo el rollo, aproveche.
Así es.
Y utilice estos textos paralelos porque lo van a ayudar a comprender mejor el contexto de la idea que usted está estudiando.
Así es.
Hay un ejemplo interesante que nosotros decidimos que íbamos a compartir hoy.
Está en Primera de Pedro 1:16 y en Levítico 11:44-45.
Okay, vamos a suponer que usted está estudiando Primera de Pedro.
Sí.
Y usted abre la Biblia y empieza a leer Primera de Pedro, ¿qué? Capítulo 1, dijiste.
Capítulo 1, versículo 16.
Entonces se va a encontrar con este texto. Mire lo que dice.
Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Okay. Al final de ese versículo.
Ya, espérate. Uh-huh. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Uh-huh. Entonces estoy leyendo la Biblia y dice, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Dame un poquito, por favor, de contexto. ¿De qué está hablando Pedro ahí?
Bueno, él está hablando a esta comunidad, ¿verdad? De que tengan dominio propio, que pongan su esperanza en la gracia cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia. Y está hablando de ese cambio, ¿verdad? Como de un proceso del proceso de santificación, okay, del cristiano. Y les está haciendo una invitación a que sean santos como Dios es santo.
Porque está escrito.
Porque como está escrito, el versículo no dice dónde, pero tiene una letrita al final.
Ahí es donde está la magia de la tecnología.
Ajá.
De los avances y de tener Biblias con referencias, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro dice escrito está, es porque está escrito en algún lugar.
Exactamente.
¿Y dónde está escrito?
Entonces la referencia me lleva a Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45.
Escúcheme, antes de que Yasmín lo lea, esto es lo que usted debería hacer cada vez que usted está estudiando la Biblia. Uh-huh. Estamos haciendo un ejemplo práctico aquí en Caliente para que usted no se quede con esto. Escuché un podcast. No, para que esto se convierta en una herramienta para que usted pueda estudiar mejor la Biblia.
Así es.
Entonces, Primera de Pedro nos dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nuestra Biblia de referencia nos va a mostrar el texto donde se menciona esto y eso nos lleva al libro de Levítico, capítulo
11, versículos 44 y 45.
Mira lo que dice.
Yo soy el Señor su Dios. Así que santifíquense y manténgase santos porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo.
Ok, ahora vamos a ver algo interesante aquí. Uh-huh. Cuando leemos el contexto de Levítico, Jazz, uh-huh, ¿de qué está hablando?
Bueno, está hablando de las leyes acerca de los animales y de las aves y de lo que es, de los animales que se pueden comer y que no se pueden comer.
Fíjate esto.
Para el pueblo de Israel.
Y aquí vamos a hacer una conexión fascinante con los dos episodios que estamos estudiando y la hermenéutica, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo Moisés en Levítico con lo que está diciendo Pedro en Primera de Pedro?
Tiene todo que ver.
A simple vista, son dos contextos diferentes.
Sí.
Porque en uno, Moisés nos está enseñando lo que debemos y no debemos comer. Y en el otro, Pedro nos está enseñando cómo nos debemos comportar.
Sí.
¿Qué relación tienen estos dos escenarios con el principio que es sean santos? Entonces, esa respuesta la vamos a encontrar cuando hagamos una observación del texto que está en Levítico.
Así es.
¿Me entiendes? Me vas siguiendo, ¿verdad?
Sí, te estoy siguiendo.
Entonces, cuando yo comienzo a observar el libro, es decir, comienzo a hacerle preguntas al texto, ¿quién está hablando aquí? Moisés. ¿A quién le está hablando? Al pueblo escogido de Dios. ¿Por qué les está diciendo esto? Y esto nos va a llevar a un estudio histórico donde vamos a entender por qué Moisés le está diciendo al pueblo cómo comer, cómo vestirse, cómo caminar, cómo hablar, porque Dios los está llamando a ser un pueblo diferente, apartado a los otros pueblos que los rodeaban. Y ese es el concepto de santidad.
Así es.
Un pueblo apartado para Dios. Y en el contexto de Moisés, el pueblo se diferenciaba por cómo comía, porque lo que comían los otros pueblos era dedicado a dioses paganos.
Así es.
Por cómo se vestían, por cómo se comportaban entre ellos.
El versículo 45 que lo leímos nos puede ayudar mucho porque dice, yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto.
¿Ves?
Entonces ellos de Egipto venían
como esclavos,
con ciertas costumbres, sí, practicaban lo que practicaban los de Egipto, ¿verdad? Entonces Dios los saca y los aparta literalmente y ahora le da esta clase de leyes que es prácticamente todo el libro del Levítico.
Que les enseña a vivir de una forma diferente. Entonces, Pedro, fíjate lo que hace Pedro. Esto es fascinante.
Súper fascinante.
El tema que está discutiendo Pedro nada tiene que ver con la forma como comes.
No, no tiene nada que ver.
Todo tiene que ver con la forma como tú te diferencias de la cultura que te rodea. Y ese es el concepto de santidad.
Así es.
Y ese es el llamado que tanto Pedro como Moisés en diferentes contextos históricos nos hacen.
Así es.
Interpretándolo en mi contexto, yo le podría decir a una persona basado en Primera de Pedro o en Levítico, deja de estar haciendo esos videos en TikTok donde estás mostrando tus partes indecorosamente, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice sean santos porque yo soy santo.
Esa sería una aplicación ya. Te fuiste.
Me fui de lado.
Sería una aplicación
y de eso vamos a
en
hablar.
Nuestro contexto cultural. Ese para el próximo episodio.
Exacto. Pero entonces, para interpretar,
¿cómo hacemos para no pasarnos, ajá, a la aplicación? Porque yo no tengo TikTok. Eso no aplica para mí.
¿Cómo
yo
lo
me propuse,
yo?
Yo me propuse en mi vida que jamás iba a descargar el TikTok.
Te estás perdiendo de mucho.
No, no sé que no me estoy perdiendo de nada. Entonces, para mí no hay aplicación con el TikTok. Pero entonces, ¿cómo hago para que no me pase eso que te pasó a ti, que te fuiste a la etapa de la aplicación y te saliste de la interpretación?
¿Ves? Eso pasa.
Eso pasa.
Y entonces,
es una línea muy delgada.
Es una línea muy delgada. No podemos saltarnos a la aplicación sin antes entender cuál es el principio. ¿Qué
significa lo
que
estoy leyendo?
¿Qué nos está diciendo el texto?
Bueno, a mí personalmente lo que me ayuda a no salirme de esas líneas, todavía me pasa, pero estoy tratando, es hacerle preguntas al texto que me ayuden a interpretarlo. Entonces, aparte de usar los pasajes paralelos y las referencias cruzadas, yo le hago preguntas al texto.
Ok.
Y es lo que todos los días escribo en mi Biblia cuando la estoy leyendo.
¿Qué tipo de preguntas le haces al texto?
Bueno, la primera que siempre coloco es ¿qué me enseña este capítulo acerca de Dios? Esa es la primera pregunta que yo le hago al texto.
Ok.
En el caso de lo que acabamos de leer, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Bueno, que Dios es santo.
Muy bien.
Por ejemplo, ya, fin.
Fin.
No, que Dios es santo y tengo que dejar el TikTok porque hay mucha depravación. No, ya ahí interpretaste y aplicaste, no. Que Dios es santo, punto final.
Exacto.
Ok.
Tome nota de esto. Estas preguntas son claves. No vamos a irnos tan rápido para que se pueda tomar nota. Pregúntele al texto para poderlo interpretar correctamente. ¿Qué me está enseñando este pasaje acerca de Dios?
Uh-huh.
¿Ok? Entonces usted responde esa pregunta con lo que el texto le está diciendo. No invente, no rebusque. El texto le tiene que dar la respuesta.
Así es.
¿Qué más?
A mí me ayuda para responder la pregunta de qué me enseña acerca de Dios, pensar en los atributos de Dios.
Okay.
Si no sabe qué son los atributos de Dios, vaya a la temporada pasada y busque el episodio de los atributos de Dios.
Muy bien.
Que Dios tiene atributos, ¿verdad? Que Dios es santo, es misericordioso, está lleno de gracia, es bueno, es fiel y la lista sigue, ¿verdad? Entonces yo busco esos atributos. Y
lo identifico en el texto.
Exactamente. A mí me ayuda así.
100%.
Tal vez ustedes tendrán alguna otra manera, ¿verdad? Pero eso es lo que me ayuda a mí personalmente. Segunda pregunta que le hago al texto.
Tome nota.
Uh-huh. ¿Cómo apunta este texto a la persona de Jesús?
Ok.
¿Cómo apunta a la persona de Jesús? Tercera pregunta. ¿Qué enseña acerca del hombre?
Uh-huh.
¿Qué enseña acerca del hombre el pasaje? Está hablando aquí de alguien bueno, está hablando de alguien malo. Oye, yo aquí puedo ver la condición de depravación total del hombre, por ejemplo, en algunos uh-huh, pasajes. Uh-huh. En otras veo, wow, Abraham era un hombre admirable, era un hombre de intercesión, de oración.
De fe.
Wow, qué íntegro. Va a pasar así cuando veo qué hay acerca del hombre.
¿Te puede mostrar virtudes
o defectos? Exacto. Uh-huh. Otra pregunta, cuarta pregunta. ¿Hay promesas en el texto que estoy leyendo? Uh-huh. ¿Hay promesas para creer? Okay. A veces no hay ninguna.
Sí.
Entonces esta pregunta a veces... Se me queda en blanca y no la escribo.
Uh-huh.
Otra, ¿hay mandamientos que obedecer?
Uh-huh.
Casi siempre hay.
Ok.
Uh-huh. Y la última, ¿hay ejemplos a seguir? Que más o menos está conectada con la de los mandamientos.
Excelente.
Eso a mí me ayuda para frenarme allí y no irme directo a la aplicación. Y me ha funcionado.
Y claro, uh-huh. Claro, eso te va a ayudar a tener una correcta interpretación del texto. Después de que respondes estas preguntas, uh-huh. Casi que la aplicación llega sola.
Llega sola, es increíble.
Llega solita.
Es como que ves la palabra con unos ojos diferentes.
Con
luego
claridad.
De que haces esto. Entonces, luego que observaste... que hiciste todas estas preguntas, la aplicación casi que es obvia.
Es obvia.
Uh-huh.
¿Ves? Y eso es lo lindo de tener métodos de estudio.
Exacto.
Y por eso con tanta pasión queremos enseñárselo a ustedes.
Uh-huh.
Porque no nos queremos quedar con esto. Queremos que usted aprenda a interpretar la Biblia correctamente y que se enriquezca y fortalezca su fe con la lectura de la palabra.
Así es.
¿Qué te parece?
Excelente.
Bueno, maravilloso.
Me encanta.
Tenemos que reconocer que existen muchos recursos adicionales a esto para interpretar. Pero yo creo que esto sería un buen inicio. Sobre todo creemos que le estamos hablando a una audiencia que está dando sus primeros pasos en la fe.
¿O no?
Y esperamos... sí, uh-huh. Bueno.
Acuérdense que yo pasé 10 años nada más leyendo Nuestro Pan Diario. Y cuando encontré estas herramientas ya tenía bastantes años. Entonces puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, no conocemos la situación de cada quien, pero la verdad que lo que tú estás diciendo es cierto, que hoy día estamos llenos de tantos recursos y bueno, la facilidad de Google nos lleva de una vez. ¿Qué dijo fulano de tal pasaje? Eso pasa muchísimo.
Sí, 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 sí.
Pero es algo que si nosotros queremos hacer el hábito, queremos aprender a usar este método, tenemos que aprender a hacerlos nosotros mismos. Y tal vez sea un desastre al principio.
Sí, claro.
A mí también me pasó. Tengo unas notas ahí que yo digo, ¿por qué yo escribí esto?
Sí.
Pero cuando lo hacemos nosotros mismos y nos equivocamos, nos permitimos perdernos en la Biblia, como le dijimos hace poco, vamos a aprender más.
Eso,
y ya yo debo dejar estos recursos de hacerle preguntas a comentaristas, a pastores,
¿sabes?,
predicadores.
Que cuando yo estaba estudiando en el liceo, estaba recién saliendo la onda del internet.
Sí.
El Google no era tanto como hoy, pero había una página ya.
Yo creo que me vas a decir.
¿Cómo se llama?
Wikipedia.
No.
No era tanto.
Eso lo usaban los nerds. Antes había una que se llamaba Encarta, que era
como Encarta, era una enciclopedia.
Era una enciclopedia británica y digital.
Sí.
Pero no. Había una página que se llamaba, voy a confesar.
Ya sé.
¿Cuál?
El Rincón del Vago.
Esa página.
El Rincón del Vago.com.
Qué locura de página tan espectacular.
No, yo no la usaba.
No, y te la soltaste rapidito, ¿no?
No me salió de primera.
Te confesaste. Entonces, esta página era fascinante porque eran los trabajos ya estaban hechos.
Sí, sí.
Hasta que los profesores descubrían cómo identificarlos y te escribían copia, plagio en el examen, en el trabajo. 0-1 por plagio. Qué horrible, ¿no?
Qué feo.
Pero era súper chévere hacer la tarea sin tener que pensar.
Claro, pero eso no es lo que queremos hacer
eso
ahorita.
Eso es lo que queremos. Hoy en día, usted podría encontrar 1,000,000 de predicaciones en internet de textos que usted esté estudiando. Y son buenas interpretaciones, pero no son sus interpretaciones.
Exactamente.
Por lo tanto, no está haciendo el ejercicio de pensar. Y si hay algo que queremos, es invitarlo a pensar por sí mismo.
Sí.
Porque una persona que piensa por sí mismo es una persona que es más difícil de adoctrinar por el mundo.
Exactamente.
Y por ideologías y pensamientos de hombre. Así que aprenda a pensar. Aprenda a estudiar la Biblia. Yo no estoy diciendo que no lea ni escuche comentarios.
Exacto. No estamos diciendo que eso sea malo. Más bien, estas son herramientas tan valiosas, pero como dijimos al principio, hoy día hay tantas que hay que filtrarlas.
Exacto.
Hable con su pastor y pregúntele qué comentarista es confiable, porque no todos lo son. Qué predicadores se puede escuchar.
Y si a mí me llega un joven de mi iglesia a preguntarme, si yo primero le voy a enseñar a interpretar a él.
Exacto, por sí misma, porque no le podemos dar el pez, ¿sabes? Hay que enseñarlo a pescar.
Y eso es lo que estamos haciendo en este podcast. Espero que usted esté aprovechando estas herramientas y no se quede nada más con este conocimiento. Trate de ponerlo en práctica esta misma semana, mañana, hoy mismo. Póngalo en práctica porque si no, nunca va a ser el hábito. Y entonces esto que usted está escuchando se lo va a olvidar en unos próximos días si no lo comienza a practicar hoy.
Así es.
Así que hoy mismo tome su Biblia, léala con estas herramientas y deleítese en descubrir cosas, tesoros que en otro momento usted no hubiese podido ver porque no contaba con las herramientas necesarias.
Así es.
Así que ese es nuestro mayor anhelo. Nuestro mayor anhelo es que la audiencia que nos escuche se anime a leer la Biblia y que pueda leerla y entenderla. Y ya, eso sería como que, bueno, lo logramos con este podcast.
Así es.
Que, por cierto, la gente nos quiere ver, Yasmín. Quieren que nos vayamos al YouTube.
Miren, a mí me encanta grabar el podcast en pijama.
Sí.
No sé qué tantos views tendría si yo subo un video a YouTube.
En pijama.
En pijama.
Sí, creo que no sería tan popular.
No.
Pero bueno, vamos a trabajar en eso.
Poco a poco.
Poco a poco.
Denos chance.
Pero los estamos escuchando, escuchamos sus sugerencias. Y ahí estamos, tratando de mejorar cada día más.
Sí.
Jazz, palabras finales. Yo creo que hasta aquí podemos dejar este episodio.
Excelente. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por su tiempo. Gracias por el apoyo, por los mensajes que nos envían.
Sí. Nos animan muchísimo.
Nos animan. Esperamos que esto esté siendo de bendición para su vida. Si así lo fue, comparte este podcast con otros. Envíeles el link. Déjenos un review en Apple Podcasts o en Spotify. Encienda la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando hay episodios nuevos. Y tome notas, ponga esto en práctica y que su vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra.
¡Aleluya!
Hoy le agregué un poquito
¿qué
más.
¿Qué tal? ¡Wow! Que cierre, ni Pablo sí, cerraba sus
me
cartas así.
Un poquito. Uh-huh.
Bueno, que la gracia, el gozo y la paz del Señor guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo, familia de encuentro, y bendiciones para todos. ¡Ánimo!